Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 24 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Ya estamos aquí en Fórmula Noticias iniciando esta semana con una mala noticia. El empresario, activista, fundador de México SOS, Alejandro Martí, uno de los personajes que le exigió al entonces presidente Felipe Calderón y al también entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, seguridad, les dijo que si no podían, que renunciara. Falleció hoy a los 73 años de edad. Descanse en paz, Alejandro Martí. Vamos a otro tema. Hace una hora concluyó una reunión en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. ¿De qué se trató? ¿De qué se habló? Sara Pablo, voy contigo.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Fue una excelente y productiva reunión. Coincidieron en señalar tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. El encuentro privado en Palacio Nacional se extendió durante poco más de 3 horas. Cerca de las 9 de la noche salieron en medio de la lluvia. Como una deferencia, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sostenía el paraguas a la funcionaria estadounidense, quien en esta que es su cuarta visita a México, dijo que fue un excelente encuentro. Esto fue parte de lo que ocurrió al final.
Mrs. Sherwood, how was the meeting?
Excelente. ¿Cómo estuvo la reunión?
Muy buena.
Y bueno, pues decir que en sus redes sociales el presidente López Obrador aseguró que avanza sin problemas la política de buena vecindad. Detalló que se trató del tema migratorio con enfoque respeto a los derechos humanos, de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. Al encuentro asistieron además de integrantes del Gabinete Federal, la canciller designada, por supuesto, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Mañana continúan los encuentros, pero ya también con autoridades de Canadá en este encuentro que será trilateral. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos ahora a temas electorales. El viernes por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral definió, se lo informamos puntualmente, los límites para que el Instituto Nacional Electoral emita lineamientos generales de fiscalización a los partidos que llevan a cabo procesos para elegir representantes. Candidato, pues. Ahora, ¿qué determinó el tribunal en su sentencia? Que si resultan aplicables todas las disposiciones que buscan salvaguardar el que no se utilicen recursos públicos, materiales, económicos en los procesos internos de cada partido frente, pues entonces que de acuerdo con el tribunal la fiscalización considerará que sea expedita, pegada a la certeza y transparencia. El recurso provendrá del gasto ordinario, es decir, de los propios partidos políticos o de privados, y las consecuencias de que de él deriven, bueno, pues serán establecidas por el instituto. El INE tiene 5 días, es decir, a más tardar este jueves, para determinar cuáles serán estos lineamientos que se van a aplicar. Y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, sin mencionarla por su nombre, criticó la idea que soltó la senadora Xochitl Gálvez sobre los seguros de gastos médicos mayores. De paso, aprovechó para hablar de nuevo en contra del INE.
Sin mencionarla por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de Xochitl Gálvez para que trabajadores del gobierno adquieran su propio seguro de gastos médicos mayores. Dijo que muestra su mentalidad privatizadora. Hace unos días, la aspirante presidencial de la oposición planteó que sean los empleados quienes paguen su seguro, por ejemplo, a un costo de 70,000 pesos mensuales. Y ella reveló que paga 130,000 pesos cada mes. El Ejecutivo hizo referencia a este planteamiento y consideró que se equivocó, pues un trabajador no podría pagar 70,000 pesos cuando el salario promedio en el Seguro Social es de 16,000 pesos al mes.
Fíjense,
lo que propone, lo que propone esta persona del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, ya que ya no haya seguridad pública, seguridad social, ya que no haya ISSSTE, que no haya seguro social y mucho menos el IMSS Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro. Piensen en esta mentalidad privatizadora. Desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras. Es un modelo que se aplica en Estados Unidos.
Al celebrar que la inflación vaya a la baja, acusó que el INE y el Tribunal Electoral se han convertido, dijo, en los grandes censores.
Tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento. Ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No me vaya yo a camucar. Y están así, INE, Tribunal Electoral, ¿no? Ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos en los grandes censores. Ya no puedo hablar de muchas cosas.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en entrevista con mi compañera Azucena Uresti en Fórmula Noticias, Xochitl Gálvez, pues al explicar el incidente este fin de semana en Oaxaca, en donde un grupo de personas presuntamente morenistas se le acercó para gritarle consignas, pues reiteró que no va a reforzar su seguridad. Y sobre su licencia como senadora, pues señaló que no es parte de la comisión permanente. También le respondió al presidente López Obrador sobre sus palabras sobre el tema de los seguros de gastos médicos mayores que acaba usted de escuchar. ¿Qué dijo Xochitl Gálvez? Vamos.
El presidente miente sistemáticamente una y otra vez, inventa. Nunca hablé del ISSSTE y del seguro social. No, nunca. Me preguntaron sobre los seguros de gastos médicos mayores. Eso es lo que me preguntaron, a Azucena. Y yo lo que es que los pague quien los tenga de su quincena. Quien los quiera tener, que los pague de su quincena.
Bueno, pues este tema lo tratamos el viernes con detenimiento. No, lo que ella busca es no eliminar al IMSS ni al ISSSTE necesariamente, pero sí no atender a estos institutos de seguridad social y priorizar a empresas privadas para que entonces los trabajadores del Estado pagaran de su bolsa seguros. Pues ¿por qué no mejor reforzar el sistema de salud pública que dice Xochitl Gálvez que está tan abandonado? Bueno, luego de presentar la semana pasada una denuncia justo contra Xochitl Gálvez, el diputado morenista Alejandro Robles pues presentó ahora una denuncia en contra del presidente de la Cámara de Diputados, de Santiago Krill. Ya nos lo había adelantado aquí. La demanda, bueno, la presentó ante la Fiscalía General de la República, el INE y la Contraloría de la Cámara de Diputados por el presunto uso de recursos públicos en actividades de aspirante al Frente Amplio de México que lleva a cabo Santiago Krill. Asegura el diputado, que Alejandro Robles, que Santiago Krill ha ejercido hasta 23 millones de pesos diarios al hacer uso del recinto legislativo y por ello exige que pida licencia. Y en otro tema, el expresidente Vicente Fox pues sigue dando de qué hablar, pero ahora no por alguna ocurrencia que pudiese haber salido de su boca. Mire, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, verificó 6 establecimientos de la cadena Paradise, una tienda de productos con CBD o derivados de la cannabis, de la que el expresidente panista es socio. Según la COFEPRIS, estos operativos son para evitar que se comercialicen productos prohibidos con etiquetado, con comercialización engañosa o que incumplan la regulación sanitaria. Y se aseguraron 1.811 productos y una de las sucursales fue clausurada por no contar con el aviso de funcionamiento que autorice las operaciones de este local como establecimiento comercial. Y en más información, fíjese que la semana pasada, en una audiencia por el caso Odebrecht y agronitrogenados, la autoridad federal le pidió a Emilio Lozoya el pago de $30 millones, lo cual nuevamente fue criticado y rechazado por su defensa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La defensa de Emilio Lozoya sostuvo que es falso el dicho de la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a que el exdirector de Petróleos Mexicanos había recibido una mordida de 8.4 millones de dólares e insistieron en que el monto de los 30 millones de dólares que solicitó la UIF como reparación del daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados es una decisión unilateral. A través de un comunicado, los representantes legales señalaron que nunca antes una autoridad había hecho referencia a algún soborno, a lo cual dijeron no tiene antecedentes ni documental ni técnico alguno, por lo que resulta inaceptable, y le recomendaron a la UIF que mejor verifiquen su información en relación con un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido a través de Altos Hornos de México. Está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por Lozoya Austin antes de ser servidor público y que fue recibido tiempo antes de asumir la dirección general de Pemex. En relación con la venta de agronitrogenados, destacan que a escala administrativa no existe investigación alguna relativa a la compra-venta de dicha planta de fertilizantes. Por lo tanto, también hablan acerca del contrato con Tula 1, en donde señalan que las mismas autoridades han afirmado en audiencia y frente al juez de control que estuvo perfectamente ejecutado, por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad. Finalmente, en relación con los contratos de Salamanca y Tula 2, estos no forman parte del procedimiento alguno vinculado a Emilio Lozoya. De todo lo anterior, señalan, se desprende que el monto de los 30 millones de dólares exigidos a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico. De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, no pudieron explicar su origen.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, a varios kilómetros de distancia en Nueva York, hoy el juez Brian Cogan aplazó la sentencia a Genaro García Luna, pues quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón. La aplazó para marzo del próximo año, 2024. ¿Por qué? Se aceptó una apelación de la defensa de García Luna, quien fue declarado, le recuerdo, culpable de narcotráfico por parte de un jurado. La sentencia, informó la Corte de Brooklyn, se va a llevar a cabo el 1 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana, en principio. Le comento que los fiscales del Departamento de Justicia pues, han ofrecido a García Luna un acuerdo de cooperación bajo el que, si acepta, pues no sería sentenciado a cadena perpetua. Es posible que no cumpliera 20 años en la cárcel, que la pues, sentencia fuera menor. De convertirse en testigo cooperante, el exfuncionario mexicano pues, podría salir en libertad en unos 5 años. Y cambiamos por completo de información. ¿Cómo van las corcholatas de las Eras Demotecnia? La Casa Encuestadora presentó un nuevo ejercicio sobre la y los aspirantes a la Coordinación para la Defensa de la Transformación. Rodrigo Galván de las Eras, director de las Eras Demotecnia, muy buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas noches, aquí dándole todavía.
Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, pues para preguntarte sobre este ejercicio de medición, para ver cómo van las corcholatas, antes me parece que también hicieron sondeos, bueno, no sondeos, encuestas, que no es lo mismo, con respecto a la popularidad del presidente López Obrador. ¿Qué te parece si iniciamos por ahí?
Bien, porque además fíjate que yo creo que se va a tratar de eso, se va a tratar de quién está a favor y en contra. El presidente, me parece que el ejercicio tanto de Morena como del Frente gira alrededor, por un lado, de quién se parece más a él o quién es más cercano a él, y del otro lado, quién se enfrenta. El todo gira al final alrededor de él. Entonces, su aprobación es el inicio y tiene una aprobación del 73%, 75%, que es bastante alta. La mayoría de los mexicanos aprueban su trabajo. Ya lo hemos platicado, no necesariamente tiene que ver con sus políticas públicas, sino es el personal.
Ahí está.
Exactamente, esa es la aprobación del presidente, bastante estable, no se mueve, y sobre todo muy polarizante, ¿no? Ese es lo que pasa con el presidente.
Pues ahí lo estamos viendo. Pues ahora sí, si te parece, Rodrigo, vamos con las corcholatas. Uh-huh. Antes de los números, preguntarte, esta encuesta, pues cómo se lleva a cabo esa población abierta, porque luego ahí estamos viendo algunas encuestas de las corcholatas, pero las hacen telefónicamente y con robots cuando pues la encuesta de Morena será a domicilio. Entonces ahí estaríamos comparando peras con manzanas, me parece. ¿La tuya cómo es?
Es correcto. Además, la pregunta es importante, ¿no? Porque además, como ahora todo se va a definir a partir de las encuestas, pues los estén de acuerdo contigo, te hacen ser el mejor encuestador del mundo y lo que no nadie quiere en las encuestas, ¿no? Entonces, es una encuesta en vivienda. Es importante porque el ejercicio de los dos lados, tanto del Frente como de Morena, va a ser de vivienda. En México todavía estamos lejos de que lo digital o lo telefónico nos represente a todos. Y entonces, bueno, pues va a ser en vivienda. Estas hizo 1,400 entrevistas en vivienda. ¿Ok?
Muy bien.
Y luego, ¿qué se pregunta? Es bien importante porque hay otras que, no sé, ¿quién que se llame Marcelo crees que deba ser el próximo? No. A ver, las preguntas son las de siempre y es, ¿quién prefiere usted que sea el candidato o candidata de Morena PT Verde para presidente de la República? Esa es la pregunta que se debe de hacer. Y en esa pregunta está muy estable Claudia Sheinbaum. La doctora Sheinbaum está 23 puntos arriba del segundo lugar, que es Marcelo Ebrard. Y si quieres, ahorita platicamos por qué creo que está ocurriendo eso. Uh-huh. Y ya en un pelotón, ya abajo de los 10%, ya vienen el resto de los otros cuatro aspirantes, ¿no? Uh-huh. Claudia Sheinbaum, en un mes que ha corrido para todos los aspirantes, miles de carteleras, entrevistas enojonas y tal, sigue estando más de 20 puntos arriba del segundo lugar.
Muy bien. Hay otra que preguntas, ¿quién es más honesto?
Sí, decía yo que me parece que quien sea más cercano al presidente, ¿no? O que se parezca a él, o que la gente crea que el presidente quiere, es el que va a ganar este primer ejercicio. Ya la elección es otra cosa.
A ver, vamos a esa gráfica que dices. ¿Quién cree usted que prefiere el presidente López Obrador? ¿Es esa la que tú me dices? Ahí está. ¿Quién cree usted que prefiere el presidente López Obrador como candidato o candidata a presidente de la República? Esa es una.
Correcto. Esa para mí, en el caso de Morena, es la más importante porque la gente va a definir en función de eso. ¿Quién quiere el presidente? Porque significaría la continuidad de esas políticas públicas o de ese trabajo o de ese movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy representa, como vimos en la primera gráfica, más del 70% de los mexicanos. Ok, Claudia Sheinbaum crece, es la única que está muy lejos de los demás. Ella tiene 43%, el que le sigue es Adán Augusto, y está más de 30 puntos abajo en esta pregunta. Por lo tanto, si el método es encuesta, como ya lo dijeron, la gente estaría escogiendo a Claudia Sheinbaum porque cree que es la que el presidente quiere.
Muy relacionado a lo que hablábamos al inicio de esta conversación con respecto a la popularidad del presidente de la República. Rodrigo, hiciste otra que me parece también muy interesante, que es un careo de la y los aspirantes de la 4T con las distintas opciones que podrían dar como resultado el candidato de la oposición.
Sí.
Careo.
Antes de eso... Careos ya, los famosísimos careos. Antes de eso, nosotros medimos ya, porque si te acordarás que en la encuesta anterior no había nada definido el frente, aquí lo estamos viendo. En el frente vemos que Xóchitl ha sido un fenómeno en este último mes. No es la más conocida ni la mejor conocida. Es decir, hay gente como Beatriz Paredes que es más conocida y tiene mejor calificación. Sí. Pero otra vez, cuando hago la pregunta clave, la que van a hacer todas las encuestadoras, y es usted a quién prefiere como candidato del frente opositor, Xóchitl Gálvez viene desde la nada en este mes y ¡pum! Y me parece que también tiene que ver con el presidente, porque es la única que le ha tirado directamente al presidente.
Claro, ¿qué te parece? Digamos, rápido, vamos a ver la gráfica, la que te decía, la del careo.
La de los careos, sí.
La del careo, que si estos fueran candidatos para presidente de la República, ¿por cuál de ellos votaría? Me parece, ahí lo tenemos. Ahí están distintas opciones.
Otra vez, careamos a todos los aspirantes de Morena contra Xóchitl, que es la mejor del frente, y prácticamente todos ellos están entre 25 y 30 puntos arriba de ella.
¿Quién en primer lugar, Rodrigo?
Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es la que hoy sería la mejor opción de Morena PT Verde y estaría pues casi 30 puntos, un poquito más de 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez en un careo directo el día de hoy. Estaría 55-25, hablando de 33 puntos más o menos de diferencia. Esto es de pilotos, pero también es de coches y escuderías. Y la verdad es que la escudería de Morena PT Verde está muy fuerte, está muy fuerte. Y los pilotos pueden compensar un poquito el bueno o mal coche, pero la escudería PRI-PAN-PRD no se ve muy fuerte en estos momentos.
Así es, y zona de pits tampoco se ve muy fuerte, el equipo completo no se ve muy fortalecido. No, Rodrigo Galván de Las Heras, de Las Heras de Botecnia, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación esta noche.
Al contrario, estoy a sus órdenes.
Te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Bueno, pues ya con esto nos vamos ahora sí a las actividades de las corcholatas. Claudia Sheinbaum estuvo ayer en Colima, se convirtió, por cierto, en la primera corcholata en recorrer los 32 estados de la República. En Colima pidió no dar marcha atrás en la transformación y con ello garantizar los derechos para los mexicanos. Hoy no tuvo actividades públicas, pero se reunió con Rigoberta Menchú, defensora de la paz, defensora de la justicia social, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, premio Nobel de la paz en 1992. ¿Ve usted parte de esta conversación?
Como siempre, yo vengo a desearle mucho éxito, a felicitarla por todo el liderazgo que usted tiene, pero sobre todo la trayectoria. Creo que las mujeres hemos nacido de muchas, muchas luchas. Y de esas luchas, pues en algún momento llega a un punto culminante. Y así que muchas gracias. Ya nos conocemos, sí. Pero para mí este momento es muy especial. Así que le deseo muchas bendiciones,
muchas gracias.
Mucho éxito y cuide su salud. Por
favor. Claro que sí. Estoy aquí con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, una mujer no solamente admirable, sino entrañable. Nos habíamos visto antes, pero ahora pues es un honor y un orgullo y sobre todo escuchar su sabiduría siempre. Muchas gracias, Rigoberta.
Le deseo muchas gracias. Muchas gracias.
Ahí está. Y hace unos días un grupo de panistas encabezados por el diputado local Gonzalo Espina crearon la Ola Azul con Claudia Sheinbaum. A Marcelo Ebrard no le pareció.
De apoyo de ningún otro partido y menos del PAN, señaló el aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, al señalar que no sabe por qué Claudia Sheinbaum no se ha desmarcado y habría que ver cuál es la afinidad de ella con el PAN.
Yo no aceptaría el apoyo de otro partido y menos del Partido Acción Nacional, pues si son la contraparte. O sea, ¿cómo puede ser que estés promoviendo en un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros? En este caso se me pregunta por Claudia Sheinbaum. Ya haya definido su posición. En mi opinión, eso hay que rechazarlo totalmente. Eso es un engaño.
En los más de 30 días de recorridos por el país, Marcelo Ebrard resaltó, por otra parte, que no se siente inseguro y no ha sido víctima de amenazas. Además, no ve que haya un riesgo para nadie y si Xóchitl Gálvez se siente insegura, puede pedir apoyo del gobierno y no se le negaría. Esto luego de que la aspirante de la oposición fuera agredida este lunes en Oaxaca.
Yo no he sentido ningún tipo de amenaza ni he solicitado seguridad. La verdad es que la gente pues, es la que te protege. Quitándole el sentido electoral que puede tener, porque pues, tiene un sentido político electoral, probablemente ese pronunciamiento, pues es una decisión de ella y de otras personas que si van a participar y desearan que se les dé seguridad, no creo que el gobierno se negase a hacerlo. Hay precedentes y se ha dado protección a muchas candidatas y candidatos.
Con imágenes de Aldo Reyes y Uriel Rivas, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Es una pausa, no se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias, seguimos con los recorridos de las corcholatas. Adán Augusto López estuvo en Morelos, a donde me enlazo con Tonatiuh Olea. Buenas noches, Tonatiuh.
Así es, Juan. Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Comentarte que este lunes Adán Augusto López, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el partido Morena, estuvo de visita en el estado de Morelos, quien dio a conocer su plataforma y su propuesta de cara al proceso interno de selección del coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación de Morena a nivel nacional. El primer municipio que visitó fue Azochiapan, donde se reunió con militantes y simpatizantes de Morena. Algo curioso que ocurrió a su llegada fue que el exsecretario de Gobernación se negó a recibir un collar de flores por parte de la comunidad de Azochiapan. Además, llegó 2 horas tarde. Pero escuchemos lo que dijo.
He pedido al dirigente nacional que ese dinero lo destine a la construcción, remodelación, ampliación y equipamiento de 2 centros de salud en las comunidades más marginadas de México, en Metlatono, Guerrero, y en Guayacocotla, en Veracruz.
Juan, los siguientes municipios que visitó este lunes Adán Augusto López fue Tlaquiltenango, Cuernavaca, y concluyó en el municipio de Jiutepec.
Gracias, Tonatiuh. Ricardo Monreal, estuvo en Durango. Alejandro Gómez, voy contigo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan Becerra? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde tierras duranguenses para comentarte que el día de hoy estuvo Ricardo Monreal aquí en Durango capital, en donde alrededor de las 9 de la mañana, bueno, estuvo con medios de comunicación, en donde nos dio a conocer su gasto de campaña de alrededor de 1,400,000 pesos. Además, bueno, aseguró que su campaña va a ser más austera en comparación a sus otros compañeros que están buscando la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Y además, bueno, comentó que va a estar realizando un recorrido por diferentes partes del norte del país. Uno de ellos va a ser Zacatecas, Jalisco, y en donde comentó que él no va a traer ningún tipo de seguridad, ya que en sus recorridos, bueno, se ha sentido totalmente seguro. Esto es parte de lo que nos comentó Ricardo Monreal, candidato aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación.
Y en Baja California Sur, el aspirante verde ecologista Manuel Velasco habló sobre la violencia de género como un pendiente para el desarrollo del país.
Hola, Juan. Este lunes Manuel Velasco estuvo en Los Cabos, Baja California, y ahí alertó que mientras persista la violencia de género, el desarrollo de México será débil. El aspirante a la candidatura presidencial por Morena advirtió que cerca del 69% de las mexicanas se siente insegura en la ciudad donde vive, por lo que ha hecho un llamado a superar cualquier diferencia para cerrar filas a favor de un México donde las mujeres vivan sin miedo. Se ha pronunciado por destinar al menos 30% de todos los cuerpos de seguridad del país para atender exclusivamente denuncias y alertas de violencia de género o intrafamiliar. Comentó que cuando fue gobernador de Chiapas implementó este programa de protección a las mujeres, donde las patrullas estaban integradas por mujeres policías acompañadas de mujeres especializadas en violencia de género y derechos humanos. Manuel Velasco, Juan, destacó que la denuncia es el camino más eficaz para erradicar la violencia hacia las mujeres, pero al mismo tiempo reconoció que si no denuncian y no hay una respuesta inmediata y eficaz, entonces la violencia de género seguirá avanzando y la impunidad también. En esa zona del país ha reiterado el llamado para que se active el grupo de contacto trilateral China-México-Estados Unidos, propuesto por México para impulsar acciones conjuntas que permitan preservar a la vaquita marina. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Gerardo Fernández Noroña hoy no tuvo actividades públicas y hasta el inicio de este espacio informativo no había videocharla en redes sociales. Y bueno, una vez terminados los recorridos de las corcholatas, pues saludo con mucho gusto a Hamlet Almaguer, diputado,
Juan,
amigo de este espacio, Hamlet.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Oye, pues aquí la gran pregunta que nos estamos haciendo, y me parece que la autoridad electoral pues ya la contestó, aunque algunos no han escuchado, es si los aspirantes del Frente Amplio por México que tienen un cargo público deben pues separarse.
Sí.
De este cargo, no necesariamente renunciar, sino separarse mientras dura pues el proceso de designación del aspirante, ¿no?
Es correcto, Juan. En Morena, en el Consejo Nacional habíamos tomado la determinación
en los lineamientos de uh-huh. obligar a los aspirantes a que se separaran de su cargo. Todos ellos, bueno, pues tomaron esa decisión. Algunos lo hicieron de manera temporal, otros permanente, como la jefa de gobierno, el uh-huh. canciller y el secretario de Gobernación. En el Poder Legislativo son factibles las licencias, no en el Ejecutivo, no uh-huh. existe la figura. Y ahora, bueno, pues siguen Xóchitl Gálvez y Santiago Krill en posiciones relevantes dentro del Poder Legislativo Federal. Xóchitl sí. es senadora y Santiago Krill es presidente de la mesa directiva.
Entonces, de la Cámara de Diputados.
Correcto.
De la Pero Xóchitl ya le dijo a mi compañera Susana Uresti, aquí en Fórmula Noticias en la tarde, en radio, que ella no forma parte de la comisión permanente, por lo cual no tendría que separarse de su cargo.
Bueno, pues me sorprende la ignorancia de Xóchitl Gálvez, porque la comisión permanente funciona en los recesos del Congreso, pero eso no significa que todos los demás uh-huh. no formen parte del Poder Legislativo. Somos 37 integrantes de la permanente, uh-huh. pero los otros 500 y fracción siguen estando en el Poder Legislativo, porque somos 628 entre diputados y senadores. A eso uh-huh. réstale 37. Todos los demás, casi 600, por supuesto que siguen en funciones. Si no, pues no percibirían un salario, una dieta, ni tendrían derecho a gastos.
Claro, o sea, porque esté la comisión permanente y los legisladores que no formen parte de ella no dejan de ser legisladores por esa razón, ¿me estás diciendo?
Sí, correcto. Okay. Si no, pues tendría que dejar de cobrar. Pero además, la sentencia es muy clara que emite la sala superior. Además, se la pasamos
a ver, ahí la tenemos. No sé si producción. Me parece que también tenemos.
Es la página 56. Y ahí, bueno, pues se establece que los servidores públicos se tienen que abstener de participar en Ajá. este ejercicio. Mira, acá también está en la pantalla.
Si lo pudiéramos poner a full.
En cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad en la contienda. Uh-huh. Entonces, obviamente, puedes distinguir entre quienes participan como contendientes y quienes apoyan, digamos, a uno de los contendientes. Uh-huh. Pero aquí está muy claro. Si no te puedes involucrar en este punto, pues es obvio que no puedes postularte a un cargo partidista sin antes haber dejado el cargo en el servicio público.
Pendientes los lineamientos que emita el Consejo General del Instituto.
Sí.
Será a más tardar, me parece, que el jueves. Tenían 5 días hábiles a partir de esta resolución. ¿Es sí, correcto?
Es correcto, pero todo parece indicar que el miércoles va a haber sesión de Consejo General. Uh-huh. Se van a adelantar un poquito para poder emitirla. Estos lineamientos también tienen una parte muy importante en materia de fiscalización, uh-huh. los que dictó el tribunal, está en la misma página, está acá abajo.
¿Sí?
En la siguiente diapositiva también lo marcamos en rojo.
Ahí está.
Entonces, muchos decían, ¿no? Los espectaculares son ilegales, y no. Aquí el tribunal le ordena al INE que defina el tipo de propaganda que está permitida. Uh-huh. Y le dice, en particular deberá valorar la permanencia o retiro de propaganda masiva en espectacular.
En vehículos de transporte sí. público y también las famosas bardas, uh-huh. ¿no?
Pero en este momento uh-huh. no son ilegales. Si el instituto dice, ¿saben qué? Bajen todos los espectaculares, entonces ya eso vendrá en los lineamientos. Se daría un término razonable, entonces ya los aspirantes, las corcholatas, tendrían que hacerlo.
Pero no fueron ellas, dijeron que ellos no tienen ni idea quién las mandó poner.
Sí, en materia legal, a ver, en derecho
está
electoral.
Está difícil mandar a quitar algo que tú no pusiste, ¿no?
Sí.
¿Y quién lo quite? Pues vaya, no, que no lo habías puesto tú.
Hay una mezcla. Algunas son relativas a publicaciones, uh-huh. otras, por supuesto, de personas que los apoyan y que incluso uh-huh. sin tener alguna conexión directa. Y puede existir alguno que sí sea responsabilidad de su primer círculo de apoyo.
No, sí está el que en su barda pintó a su uh-huh. corcholata favorita. No sí. me cabe duda. Pero ya los espectaculares, no sé. Esa, como decían, me suena falso, Rick.
Sí.
Así dicen en...
Entonces, hay una doctrina que se llama deslinde uh-huh. y es muy utilizada en materia electoral. Entonces, no, yo no sé quién puso esa publicidad. Entonces, de esa manera ya no se atribuye la paternidad del espectacular o la barda. Pero mi sugerencia es que a partir de los lineamientos que emita el INE, uh-huh. sí hagan un llamado a todos sus simpatizantes para que la publicidad se baje, si el instituto así lo determina. Yo creo que van a fijar topes, uh-huh. que van a establecer sanciones. Y el que se los vuele, pues puede quedar descartado de la competencia. ¿Sí?
Oye, y a ver, vendrán los lineamientos entonces con algo que ya está resuelto y que es que los aspirantes de todos los partidos que tengan un cargo
no pueden participar.
No pueden participar, tendrían que separarse del cargo. Dentro de los lineamientos que esperamos, como nos dices, que se lleven, que se establezcan ahí el próximo miércoles, vendrán esta sanción que tú mencionas, esta posible sanción que tú mencionas.
Sí, porque el tribunal le cedió al instituto la facultad de establecer un catálogo de sanciones. Entonces yo creo que van a decir, el que se pase estas reglas queda descalificado.
¿Y tú cómo ves en el Frente Amplio quienes están pues en una curul, en un escaño, si se separarán después de las resoluciones del miércoles? ¿No les va a quedar de otra?
Se tienen que. Mañana lo vamos a tocar en la comisión permanente. Si no han ingresado sus oficios de licencia, pueden hacerlo hasta mañana temprano también. Se los vamos a exigir ahí. Y si no, bueno, también cuando estén los lineamientos, vamos a formular la correspondiente queja ante el instituto.
Claro, ahí está. Y entonces, ya para acabar, nos queda un minutito, Hamlet, pues esto lo determinará la autoridad electoral. Yo te pregunto, ¿no habría sido pues benéfico para las aspiraciones de quien sea, sin importar el partido, pues separarse del cargo antes de que emitiera una resolución la autoridad electoral más cercano a la ciudadanía, ¿no?
Además, demostraría la confianza en el proyecto que uno tiene. Hace un par de semanas le decía a Santiago Krill, ¿cómo, si no confía en su proyecto, puede esperar que los demás lo sigan? Entonces, es importante ahora, ya no tiene ningún pretexto. Página 56 de la sentencia, ojalá se retiren. Y qué alegría ver la encuesta de Las Heras que presentaste, es clarísima.
Sí. Y no, muy claro, ¿no? Fue a vivienda.
Vivienda, sí. Un ejercicio de 1.300, 1.400, sí. Y cualquiera de los aspirantes derrotaría fácilmente a la mejor contendiente.
Cualquiera de los aspirantes. Correcto. Pues Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo por acá.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Y usted lo veo en unos instantes. Nos damos una pausa, pero...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Este fin de semana, en el Bar Beer House en San Luis Río Colorado, Sonora, un sujeto incendió la entrada del establecimiento, lo que dejó un saldo de 11 personas muertas, varias lesionadas. Ayer fue detenido un sujeto, se supo de distintas irregularidades administrativas que tenía el bar. Michelle Rivera, voy contigo, muy buenas noches.
Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Te informo y te actualizo los detalles relacionados a esta tragedia que le costó la vida a 11 personas en San Luis Río Colorado, incluyendo a un menor de edad. De entrada, mencionarte que el autor intelectual y material ya fue identificado, un joven originario de Sinaloa de 28 años de edad, José Luis N., y que adelantaron se llevaría a cabo el día de hoy su juicio. Sin embargo, autoridades no han dado más detalles al respecto por temas de secrecía y también de seguridad, sobre todo para garantizar este juicio en este punto conflictivo de la República Mexicana. Por otro lado, mencionarte que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, derivado de la tragedia en la guardería ABC, esta ley 5 de junio, mencionó que van a revisar el marco jurídico pues de esta ley para verificar y acreditar si tienen que endurecer las leyes.
Derivado de una tragedia, nace la ley 5 de junio y hay que revisar el marco jurídico para mejorarlo de manera permanente. Haremos un esfuerzo, obviamente, en ese sentido.
Por otro lado, Juan, te comento que buscamos obtener también las declaraciones de Armando Castañeda, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y quien debió recibir, sin duda, los dictámenes de Protección Civil Municipal y otras autoridades locales para confirmar que este establecimiento estaba operando de forma regular.
Es un tema que tiene que revisar la Fiscalía, es un proceso que se está llevando a cabo, entonces no podemos nosotros entorpecer las investigaciones. Por eso les pido el tiempo necesario para que la Fiscalía de las informativas que tiene que establecer y durante el proceso, hasta ahí es donde podemos llegar.
Okay. Juan, pues Pues esa es la información, la actualización. Hasta el momento se han llevado a cabo algunos servicios funerarios de algunas personas que lamentablemente murieron en este lugar. Hay 4 lesionados todavía de gravedad, 3 están siendo atendidos en estos momentos en Yuma, Arizona, y otra persona más en Mexicali, Baja California. Así la información hasta el momento de estos hechos. Seguimos pendientes para actualizar y por supuesto te informaremos cada detalle.
Estamos pendientes, Michelle, muchísimas gracias. Oiga, desde el mediodía se registró mucha tensión en Ecatepec, esto después de que una patrulla del municipio atropelló a una mujer y luego se intentó dar a la fuga. Los vecinos bloquean todavía vía Morelos. Polo Espejel, voy contigo. Buenas noches. ¿Cuál es la situación justo en estos momentos?
¿Cómo estás, Juan? Pues se continúa este bloqueo, ya va para un poco más de 9 horas, vecinos de la colonia. La colonia se me olvidó, pero es aquí en Ecatepec, ahorita te la corrijo, Juan. Pues tienen el bloqueo de esta importante vialidad luego de que una unidad de la Policía Municipal de Ecatepec, que presuntamente escoltaba a una ambulancia en carril de contraflujo del Mexibus, pues impactó a 2 jóvenes que viajaban en una motocicleta y también a una señora de la tercera edad, la cual es atendida, Juan, en el Hospital de las Américas.
Está siendo atendida, es la colonia Nuevo Laredo, ¿no, Leopoldo?
Nuevo Laredo, efectivamente, sí. Es la colonia Nuevo Laredo. Justo esto ocurrió en la estación del Mexibus Nuevo Laredo, Juan. Bueno, el tema es que la señora está siendo atendida por fracturas en costillas y también en un brazo, está delicada, pero hasta este momento, pues las chicas no han recibido una atención por parte de la autoridad. Ellas están solicitando que su madre sea trasladada a un hospital para mejor atención. Ya la unidad policial se ha presentado, la han presentado ante el Ministerio Público de San Cristóbal, y bueno, pues están exigiendo que los policías también sean presentados. Uno de ellos está lesionado en un hospital bajo custodia policial, Juan.
Lesionado por la golpiza que le propinaron, ahí lo veíamos en las imágenes, pues las personas que estaban ahí en la colonia Nuevo Laredo, en Ecatepec, en el Estado de México. Polo, muchísimas gracias por tu reporte, pues estamos muy pendientes.
Muy pendientes, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y en la Ciudad de México, tras cateos en 3 alcaldías, 5 personas fueron detenidas. Esto, pues, se da como trabajos de inteligencia entre la Secretaría de Seguridad Local, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y también la Fiscalía Capitalina. Le comento que se aseguraron 3 inmuebles. Uno de ellos era un laboratorio. También se aseguraron más de 200 kilos de cocaína, $100,000 en efectivo y armas de fuego. Bueno, vamos a temas internacionales. Ayer en España se llevaron a cabo elecciones generales para elegir legisladores y un nuevo presidente de gobierno. Con casi la totalidad de las actas computadas, el Partido Popular ni el Socialista Obrero Español lograron con sus alianzas alcanzar la mayoría de 176 escaños para obtener la presidencia del gobierno, lo cual pone al país ibérico en una posición compleja de negociación. Ante esto, mire, el presidente López Obrador celebró que pese al triunfo mayoritario del Partido Popular, ligado a la derecha, el Partido Socialista Obrero Español haya dado la pelea.
Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso, afortunadamente. Estoy contento.
Más de las elecciones en España y lo que sucedió en el mundo con Cintia Dávalos. Voy contigo, Cintia. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Este domingo 23 de julio se llevaron a cabo las elecciones generales en España, en la cual con ya el 99.9% de las mesas escrutadas, los resultados generaron incertidumbre en el país europeo. Las votaciones no otorgaron a ningún partido el apoyo suficiente para formar un gobierno, ya que el Congreso de los Diputados tiene 350 escaños, por lo que se necesitan 176 para tener mayoría absoluta, la cual ningún partido la obtuvo. Por su parte, Estados Unidos dijo que trabajará estrechamente con cualquier gobierno que se forma en España, porque considera a ese país como un aliado, socio y amigo indispensable. En tanto, el rey Felipe VI anunció que iniciará después del 17 de agosto una ronda de consultas con los partidos para formar gobierno. En otras cosas, con la intención de suspender de manera definitiva el emplazamiento de boyas en el río Bravo, en la frontera con México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo válida su amenaza y este lunes presentó ante la corte una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción y toque de queda nocturno en tres zonas costeras del país, esto en medio de una ola de violencia que ha dejado al menos 8 muertos. La decisión se toma después de disturbios en una cárcel en Guayaquil y el asesinato a tiros del alcalde de Manta. Además, cerca de 100 guardias penitenciarios se encuentran retenidos en 5 cárceles, que son parte de las 13 prisiones donde hay reclusos realizando una huelga de hambre. Un juez peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 18 millones de dólares. Y por último, la destrucción de un almacén de Pfizer la semana pasada en Carolina del Norte. Esto debido a un tornado podría impactar el suministro de decenas de medicamentos.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
José Luis Cuevas, artista del deporte checo, lo volvió a hacer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Saludos al auditorio. Así es. Vaya podio que termina logrando Sergio Checo Pérez, el sexto en la temporada, 32 en toda su carrera en Fórmula 1, y lo hace después de calificar en la novena posición. Con esto, el mexicano en el Gran Premio de Hungría, pues bueno, quedando en tercer lugar solo detrás de Max Verstappen y Lando Norris, ya se ubica segundo, muy consolidado en el Mundial de Pilotos con 32 puntos de ventaja en relación a Fernando Alonso, que es tercero y que en esta ocasión le tocó ser noveno en el Gran Premio de Hungría. El próximo fin de semana será el Gran Premio de Bélgica, esperando que Sergio Checo Pérez tenga una destacada actuación de nueva cuenta, pero llega el podio en el momento más delicado de, en este caso, el circuito de la temporada, y creo que lo hace bastante bien Checo Pérez. Ojalá de ahí, como dice él, ya no se tenga que bajar, ya no se quiere bajar de los podios, y ojalá así sea para el piloto mexicano. En más información, comentarte que ya hay buenas noticias para las y los deportistas, sobre todo los que tenían becas en CONADE.
Ya se las dieron, Pintor, ya, finalmente.
Pues mira, de entrada, de aquí hasta mayo, ya pagó la señora Ana Gabriela Guevara mediante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Vamos a escuchar a Nuria Diosdado, porque ella se sorprendió incluso cuando iban a pagar algunas cosas con sus tarjetas, de repente ver dinero que ellas iban al día y ahora tenían un poquito ahí acumulado.
Era pues pedir lo que merecemos, o sea, no era más. Entonces contentas también por eso. La verdad es que estábamos enfocadas en la competencia, en el entrenamiento, en que fueran resultados buenos para México, y bueno, eso sumó a un poco pues estar de la mejor forma como esperamos estar en lo que sigue los siguientes meses.
Ahí, yo la rata, José Luis, como dicen en mi pueblo.
Pues mira, chilló la rata, pero de aquí a mayo, o sea, les falta que les paguen junio, hay que ver julio y hay que ver cómo se comportan de aquí a Panamericanos y posteriormente a París 2024. Parece un retroactivo, básicamente, lo que les han dado, pero mira, tuvieron que llegar tres instancias judiciales para que la titular de la CONADE te diera en este caso y les diera justamente lo que merecen, como escuchábamos ahí a Nuria Diosdado, que fue de las activistas en este movimiento tratando de hacer de que se hiciera valer lo que a ellas les prometieron y lo que se han ganado con sus resultados en la alberca, en la pista o según el deporte que estén ya practicando. Más información, comentarte que este fin de semana se rompió el récord en los 400 metros con Paola Morán. Paola Morán es una velocista. Yo no me atrevería a decir como tal que es la nueva Ana Gabriela Guevara, porque ojalá.
Pero batió su récord, Pintor.
Batió su récord en 1998, era este récord nacional, lo termina batiendo con poco más de 51 segundos. El mejor récord o el mejor registro de Ana Guevara se dio en 2003 con 48.89 en los 400 metros en un mundial. Después en Atenas hizo un gran número también. Pero hablar de que se haya roto un récord de 25 años después, aunque sea a nivel nacional, es algo para aplaudir, y ojalá de aquí sea el margen de mejora, que ya no es tanto porque es una ya atleta de 26 años, pero ojalá y a París
aplausos
pueda llegar más sólida que a Tokio, ¿no?
Aplauso a ella, Pintor, estar con nosotros. Nos vemos mañana en punto a las 10 de la noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.